Noticias 14 horas. Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. En este lunes de vuelta a la normalidad, tras las fiestas navideñas, con los autobuses de la EMT gratis en Madrid capital, hoy y mañana, para poder desplazarse a estudiar, trabajar o a ir de rebajas y sin terrazas COVID en el distrito de Chamberí, para alivio de los vecinos y pesar de los hosteleros de zonas como la calle Ponzano.
Me parece muy bien, yo creo que se podría haber hecho antes, ¿no? Que me parece bien que vuelva a la normalidad, ya que estamos empezando una nueva normalidad, pues vamos a llevarla a cabo.
Podemos perfectamente convivir unos con otros, manteniendo unas normas.
Pero intentaré llegar a una solución o que nos faciliten algún tipo de ayuda o buscar una solución para ambas partes.
Una salida es lo que van a intentar acordar esta semana la Consejería de Sanidad y el sindicato AMITS para evitar que vuelva a la atención primaria la huelga que se dejó en suspenso por las Navidades. Se reunirán el miércoles y el consejero Enrique Ruiz Escudero ha dicho en nuestros micrófonos en el Buenos Días Madrid de Eli del Valle que confía en que no se retomen los paros.
Yo entiendo que ya después de lo que ha ocurrido y con las Navidades, con la huelga suspendida, tampoco tendría mucho sentido volver a convocar, ¿no? Cuando las negociaciones están bastante avanzadas y la interlocución con la consejería es absolutamente, o sea, permanente y bueno, y tratando siempre la posibilidad de alcanzar ese acuerdo que nosotros esperemos que se pueda alcanzar el próximo día 11.
El ministro del Interior ha convocado una reunión con todos los cuerpos policiales para analizar los casos de violencia machista ocurridos en 2022 tras el repunte de estos crímenes en el pasado mes de diciembre y el asesinato de 4 mujeres en apenas 24 horas en los pocos días que llevamos de 2023. La última en Adeje, en Tenerife, apuñalada supuestamente por su expareja. El hombre fue detenido el 28 de diciembre por amenazarla y había quedado en libertad tan solo hace 3 días. Fernando Grande Marlaska confía en activar en unas semanas la alerta a mujeres con parejas que tienen antecedentes por violencia de género.
Es objetivo y también tenemos los análisis de que aquellos que son persistentes son un riesgo mayor de que en nuevas relaciones la violencia que ejerciten todavía sea más grave, incluso que se materialice en un menor espacio de tiempo de la relación personal que mantiene.
Marlaska ha dado a conocer, por cierto, el balance de fallecidos en accidentes de tráfico el año pasado, 1.145, son 44 más que antes de la pandemia, y además hay un cambio en el perfil de las víctimas, suben las que viajaban en coche y descienden las que iban en moto, en bicicleta o eran peatones. Y pendientes de la situación en Brasil, allí continúa la tensión y la incertidumbre tras el asalto de partidarios del expresidente Bolsonaro a las principales instituciones del país. El Tribunal Supremo ha ordenado ya levantar los campamentos donde se han refugiado mientras se suceden las muestras de apoyo al gobierno de Lula da Silva, entre ellas la del presidente Pedro Sánchez.
Las noticias que nos llegan aún día de hoy desde Brasil nos recuerdan cuál es la mayor amenaza que pesa sobre la democracia, la paz y la prosperidad en el mundo. Y es el resurgir de movimientos ultras dispuestos a arrollar con todo.
Y una última hora, los forenses que han examinado al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, aconsejan que no ingrese en prisión para cumplir su condena por el caso de los ERE debido al cáncer de próstata que padece. Repasamos ahora otros titulares del día con la ayuda de Enrique López. El alcalde de Paracuellos del Jarama recibe un sobre con 2 balas en su domicilio.
La carta anónima no incluía ningún mensaje. No es la primera vez que Jorge Alberto Campos, de Ciudadanos, recibe amenazas. Hemos hablado con él. Escuchamos también a la delegada del Gobierno, Mercedes González.
Nosotros llegábamos de viaje, entonces al abrir el buzón nos encontramos un sobre blanco. Entonces al abrir el sobre había 2 balas dentro. No había ningún tipo de mensaje, solamente era el sobre blanco y las 2 balas. Vino policía local, nos dijeron que eran 2 cartuchos de arma corta.
Que Dios sepa, cuando empezamos a hablar de esto, eran críticas a una gestión, a su gestión municipal. Son críticas absolutamente condenables, porque si tú tienes algo en contra de la gestión municipal, pues las contrastas desde el punto de vista de la política.
Toman posesión los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional.
Lo hacen con 6 meses de retraso. Con estos nombramientos, el Tribunal pasa a tener mayoría progresista. Al acto solemne han acudido, entre otros, la vicepresidenta Yolanda Díaz y el consejero de Interior de Madrid, Enrique López.
el Consejo General del Poder Judicial ha duplicado su mandato, es decir, lleva 10 años sin ser renovado. Lo que le pido al señor Feijóo, que renueve los órganos constitucionales.
Lo primero que hay que hacer es confiar en que el Tribunal Constitucional siga cumpliendo con su función como ha hecho hasta ahora, que es defender la Constitución, especialmente frente a ataques que sufre, especialmente con partidos independentistas.
La ciudad de Madrid estaría preparada para una nueva Filomena.
Así lo ha dicho el alcalde cuando se cumplen 2 años de una de las peores borrascas que ha pasado por la región. Dejó 3 fallecidos, 27.000 viviendas sin luz, 1.500 rescates y 657 carreteras cortadas. Esta mañana hemos preguntado a los madrileños qué recuerdan de esos días.
Era todo muy raro.
La gente esquiando, la azotea allá arriba, el portero le costó bastante tiempo quitar la nieve de arriba.
No podíamos ir algunos a trabajar, todo el mundo con las palas, arreglando las carreteras.
La gente pidiéndonos el taxi, pero claro, no podíamos trabajar.
Y en el titular del deporte, vaya fin de semana que han tenido los equipos madrileños, Laura Cabrera.
Ha empezado fatal, Elia, el año para los madrileños de Primera División, porque han perdido los 4. La última derrota llegaba anoche en el Metropolitano, donde el Atlético de Madrid cayó por 1-0 ante el FC Barcelona con un tanto de Dembélé, lo que hace que el Barça sea ahora líder en solitario con 3 puntos sobre el Real Madrid. Los rojiblancos merecieron más, pero desperdiciaron los primeros 25 minutos de partido y no fue hasta el gol del Barça cuando reaccionaron en el resultado y en el juego. Simeone dice que hay que ponerse las pilas desde el principio.
Es que uno plantea el partido de la misma manera desde el inicio al final. Después hay un rival, hay un escenario, hay personalidad y cuando encontrás el gol en contra, sucede lo que nos sucede a todos en la vida. Cuando te tocan, haces así, saltás. Y evidentemente ahí empezás a mostrar tu mejor versión. A ver si esa primera versión aparece desde el inicio, porque está claro que la tienen, ¿no?
También cayó el Rayo Vallecano en casa 1-2 ante el Betis y el Getafe en su visita a Sevilla por 2-1. El Real Madrid, que también perdió el sábado contra el Villarreal, pone rumbo ya a Arabia Saudí. A las 3:30 de la tarde viajan hasta Riad para disputar el miércoles la semifinal de la Supercopa de España contra el Valencia. La otra semifinal medirá el jueves al Barcelona y al Betis.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Momento de abordar la situación del tráfico en las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alba Ariz, ¿alguna incidencia que destacar? Buenas tardes.
Buenas tardes. Momento tranquilo en las carreteras madrileñas, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque las obras de mantenimiento de la M40 a la altura de Humera podrían llegar a complicar la circulación, por lo que les pedimos que respeten la distancia de seguridad y moderen la velocidad.
Miramos a las calles de la capital. Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Hoy el tráfico ha roto la norma. Lo habitual en un día como hoy es que los niveles de tráfico fueran notablemente más altos en las áreas céntricas, con las rebajas, con los cambios, congestiones, y no está siendo así. La mañana ha transcurrido con mucha calma, niveles circulatorios muy por debajo de lo que es normal y así seguimos. Todavía no se ha iniciado la hora punta del mediodía. Aún hay calma general en todas las vías que canalizan el tráfico hacia el exterior, incluso a lo largo de la M30. Pueden circular sin problema. Tienen que tener en cuenta, eso sí, si piensan moverse por el área de Vallecas, que a partir de las 5 va a haber una manifestación con una previsión de 3.000 participantes que van a recorrer el paseo de Federico García Lorca, las inmediaciones del metro, de la estación de metro Villa de Vallecas. No olviden, entre las 5 y las 7.
El tiempo.
Y tras un fin de semana movidito, con viento, con lluvia, Antonio López, bueno, parece que hoy está la cosa más calmada.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, feliz año,
Igualmente,
Elia.
Antonio.
Pues sí, después de la tempestad viene la calma, un temporal que dejó el aire muy agitado, también las lluvias, más de 50 litros en algunas zonas de la sierra, y después de la tempestad viene la calma, hoy día muy tranquilo, con algunos trazos de nubes altas y temperaturas que siguen siendo atípicas, excesivamente elevadas, en el entorno de los 13-14 grados será la máxima prevista para hoy. Pero como tenemos los cielos abiertos, cielos rasos, cuando se marche el sol, sí que van a desplomarse, a caer las temperaturas. Mañana amaneceremos con 2-3 grados tan solo en la capital, se pueden producir algunas heladas, con panorama mucho más soleado mañana en zonas de sierra que en el resto de la comunidad, donde irán apareciendo nubes, nieblas altas, nubes de tipo bajo, sobre todo hacia zonas del sur. En fin, esa combinación es la que se espera para mañana, con registros que de igual manera seguirán siendo suaves en el entorno de los 12 grados en la capital.
Gracias, Antonio. Escuchan las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso al frente de la técnica.
Únete a los despropósitos de Año Nuevo de Forus. Este año ven a hacer deporte cuando te dé la gana. Pégate un capricho y entra en tu zona de confort con nuestras piscinas y spas. Que tu único propósito sea disfrutar. Forus, Real People. Apúntate ya y llévate la matrícula y enero gratis. Entra en forus.es.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid con Eli del Valle son diferentes.
Actualidad, cultura, espectáculos y mucho humor, donde tú eres lo más importante.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
¿Nos acompaña?
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 50%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 50% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
La organización hoy un poco caos, costó levantarlos de la cama y nada, ellos con muchas ganas, la verdad, y nosotros también.
Por una parte sí, por ver a mis amigas, y por otra parte no, porque hay que volver a estudiar, los deberes...
Nada, vuelta a la normalidad, nada, currando, trabajando mucho.
Nada, muy tranquilo, al contrario, estaba sorprendido.
Bueno, pues para muchos el de hoy es uno de los peores lunes del año. Se acabaron las vacaciones de Navidad y toca retomar la rutina después de disfrutar de las fiestas. Lunes de vuelta al trabajo, a clase, al gimnasio, a las clases de idiomas y a los atascos. Para facilitar los desplazamientos por la capital, los autobuses de la empresa municipal de transportes son gratuitos durante todo el día de hoy y también mañana. Gloria García Talavera.
Una medida que agradecen los ciudadanos y lo hemos comprobado hoy en Atocha, donde confluyen muchas líneas de autobuses de la EMT.
Me parece bien porque es una forma también de que la gente, al comienzo del curso escolar y todas estas cosas, pues utilice más el transporte público. Yo que voy a Majadahonda, pues sí me afecta.
Pues sí, lo cogemos hoy para ir al médico y nos viene genial, la verdad, porque así es una cosa que te ahorras. Muy bien.
Pues me parece muy interesante para que se utilice el transporte público en vez del vehículo privado. Sobre todo para el tema de rebajas, porque las clases seguramente para llevar a los niños pues depende también de los trayectos, horarios y demás.
Aplauden también la continuidad de la bonificación de los títulos de transporte.
Creo que es muy bueno porque muchas personas están volviendo de vacaciones, están yendo a sus trabajos. Yo creo que es una cosa buena que están haciendo por Madrid. Incluso también yo me quedé sabiendo que van a prorrogar el abono hasta junio. Entonces, para mí, que vivo y trabajo aquí, es perfecto.
Nos dicen los conductores de la EMT que se notará sobre todo esta tarde con la gente que se desplace en autobús para ir a las rebajas.
Sí, por la tarde se nota más porque la gente está más pendiente de, como es gratis, pues al autobús.
La gratuidad de los autobuses se ha puesto en marcha hasta en 36 jornadas. La primera en enero de 2021 con Filomena, pero por si acaso este conductor no recuerda cómo funciona.
Todo el que tenga el título hay que validarlo. Si lo tiene caducado, pues se le da un billete y si es Metrobús, por ejemplo, no le des cuenta. Y el que no tiene ni lo uno ni lo otro, pues se lo dice al conductor y le da un billete con importe cero.
El pasado Black Friday la EMT lograba récord de viajeros desde el inicio de la pandemia. Más de 3 millones de ciudadanos optaron por desplazarse en los autobuses municipales. Esta medida se continuará poniendo en marcha en jornadas identificadas con un alto nivel de tráfico, como la vuelta a la actividad tras la Semana Santa, también en episodios de fuerte contaminación.
El delegado de movilidad de la capital, Borja Caravante, ha destacado en Telemadrid la buena acogida de esta medida y también ha hecho balance positivo del operativo municipal puesto durante las Navidades.
Es verdad que ha habido algún momento puntual, con el día del incendio de las luces, donde, en fin, la congestión ha sido, digamos, mucho más importante, pero a partir de ahí yo creo que las Navidades se han desarrollado con total normalidad. La gente ha entendido que la mejor manera de moverse en Madrid, especialmente en el centro, es hacer el transporte público, y la gente ha hecho caso, como siempre, a las recomendaciones por parte del Ayuntamiento, y no ha habido ninguna incidencia más allá, como digo, del éxito desde el punto de vista de la actividad comercial y empresarial de todo Madrid.
Todavía sobre movilidad, Renfe comienza hoy a devolver la fianza a los clientes con abono gratuito de cercanías. Quienes hicieran el pago con tarjeta van a recibir ahí la devolución. En caso de que esos abonos se comprasen en metálico, los viajeros podrán acudir desde el próximo domingo, 15 de enero, a los puntos de venta de las estaciones. Y también este lunes entra en vigor la nueva zona de protección acústica especial que afecta a más de 25 calles y glorietas del distrito de Chamberí. Entre ellas parte de las calles de Bravo Murillo y Fuencarral, así como Ponzano, una de las más ruidosas de la capital por el gran número de negocios de hostelería que concentra. A partir de hoy, sus terrazas tendrán nueva limitación horaria y además las que ocupaban espacios de aparcamiento, las llamadas terrazas COVID, desaparecen para alegría de los vecinos, no tanto de los hosteleros. Pedro Lorente.
Las llamadas terrazas COVID empezaron en mayo de 2020 a causa de la pandemia. Para solo 4 meses, pero llevan ya más de 2 años. Una medida aplaudida por los vecinos que se quejan sobre todo del ruido y de la ocupación de las plazas de aparcamiento.
Esto es un follón de botellas, de envases, de orgánico, etcétera.
Me parece bien porque así no tenemos el ruido en el vecindario.
Que me parece bien que vuelva a la normalidad, ya que estamos empezando una nueva normalidad, pues vamos a llevarla a cabo.
Por otro lado, los hosteleros intentan buscar soluciones.
Podemos perfectamente convivir unos con otros, manteniendo unas normas.
Pero intentaré llegar a una solución o que nos faciliten algún tipo de ayuda o buscar una solución para ambas partes.
Un cierre de terrazas que tendrá consecuencias para el empleo.
Pues en cuanto que tenemos menos espacio, menos mesas, pues el personal sobra.
Tenemos que prescindir de una persona, que es una persona que va al paro.
Con esta medida también se reduce el horario, dependerá de la zona de contaminación acústica en la que se encuentre.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Los políticos madrileños también retoman sus agendas tras la Navidad. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha convocado este lunes a su equipo de gobierno en la residencia santillana de Manzanares el Real para repasar el arranque del año. En septiembre ya se celebró un encuentro similar en estas mismas instalaciones para estudiar, en ese caso, el comienzo del curso político. El Ejecutivo madrileño comienza el 2023 con un asunto todavía pendiente, las huelgas en la sanidad. Hoy se retoman los paros en las urgencias extrahospitalarias y el miércoles habrá una reunión con el sindicato AMITS por la situación en la atención primaria. De ello y del abordaje de la explosión de contagios por coronavirus en China, hemos hablado hoy con el consejero de Sanidad, Raquel Ruiz.
Sí, la Consejería de Sanidad ultima su propuesta, la propuesta que llevará a la reunión del miércoles. En estos días se ha trabajado para concretar la forma de remunerar el exceso de pacientes establecido para cada profesional. Los contactos durante esta tregua navideña han sido permanentes y el consejero Enrique Ruiz Escudero se muestra seguro de que el entendimiento entre las partes será posible.
Yo entiendo que ya después de lo que ha ocurrido y con las navidades, con la huelga suspendida, tampoco tendría mucho sentido volver a convocar, ¿no?, cuando las negociaciones están bastante avanzadas y la interlocución con la consejería es absolutamente, o sea, permanente y, bueno, y tratando siempre la posibilidad de alcanzar ese acuerdo que nosotros esperemos que se pueda alcanzar el próximo día 11.
Hay otro frente que se mantiene abierto en esta ocasión con el Ministerio de Sanidad a cuenta del COVID y los vuelos procedentes de China. Madrid reclama controles en Barajas y a día de hoy, según nos ha contado Escudero aquí en el programa del y del Valle, todavía sin respuesta por parte del Gobierno central.
Que si Madrid no se mueve, pues el Ministerio, el Gobierno de España no se mueve. Y entonces yo creo que nuestra misión es tratar de hacer lo que es mejor para los madrileños y lo mejor es tener ese control de esos casos que vienen de China y, lógicamente, de esos viajeros que empezarán a llegar a partir de ya.
Una medida razonable, según el consejero, ante el aumento de casos en China y también la apertura de fronteras por parte del país asiático.
El portavoz del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid y líder de este partido en la región, Juan Lobato, ha elegido el atazar para inaugurar el curso político 2023, un curso que sin duda va a estar marcado por las elecciones autonómicas y municipales del mes de mayo. Lobato ha desvelado hoy quién será su número 2 en la candidatura por el gobierno regional. José Frutos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Juan Lobato ha iniciado el curso político anunciando quién será su número dos en la candidatura. Llanos Castellanos, miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE y exdirectora de Patrimonio Nacional. Ambos han explicado aquí en el Atazar su política fiscal para la comunidad, subida solo a las rentas más altas y especulativas.
Y esa reforma fiscal lo que supone es aumentar la recaudación de la Comunidad de Madrid en 900 millones. ¿Cómo? Pues empezando a gravar, como presentamos en junio, el impuesto de patrimonio y de sucesiones, que hoy no se grava a todos los grandes fortunas que en este país tienen, bueno, en esta comunidad, patrimonio especulativo.
¿Cómo se está repartiendo el resultado de tanta riqueza cuando no se está invirtiendo en lo de todos? Cuando no hay soluciones en sanidad, cuando no hay soluciones en colegios, cuando no hay soluciones en atención temprana.
Llamamiento también de Lobato a la convivencia política para evitar aquí en España reacciones como la de Brasil.
Cuando se empieza con insultos, con ataques, con confrontación, se sabe cómo se empieza, pero no se sabe cómo va a acabar.
Apertura del curso político en el pequeño municipio de Latazar.
A esa propuesta de Juan Lobato de rebajar los impuestos ya han respondido desde el Partido Popular de Madrid. A su secretario general, Alfonso Serrano, dice que la idea le parece confusa en cuanto a números y conceptos, pero aplaude la bajada de impuestos y reclama que Lobato lo demuestre con hechos.
Nos gusta que el Partido Socialista hable de bajar impuestos. Llega 25 años tarde a la Comunidad de Madrid en sus bajadas de impuestos, puesto que es importante recordar que el Partido Socialista, también con el señor Lobato esta legislatura, ha votado en contra de todas y cada una de las rebajas fiscales que el Partido Popular y la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha llevado a la Asamblea de Madrid.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Los puentes de Madison. Ven a vivir la historia de amor más conmovedora de todos los tiempos. Una escenografía majestuosa, músicos en vivo y un elenco de lujo protagonizado por Nina y Jerónimo Rauch. Vive el musical que marca la diferencia. Vive Los puentes de Madison. Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com y lospuentesdemadison.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Noticias 14 horas, Elia Fernández.
2:22, el alcalde de Paracuellos del Jarama, Jorge Alberto Campos, ha denunciado ante la Guardia Civil haber recibido en su domicilio una carta anónima con dos balas de arma corta en su interior. Nos vamos hasta allí. ¿Qué más datos hay sobre la investigación? Patricia Cristóbal.
Sí, se conoce que fue el propio alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos, quien este pasado sábado encontró en el buzón de su vivienda un sobre blanco con dos balas en su interior. Lo interceptó cuando volvía de vacaciones y rápidamente llamó a policía y guardia civil. Campos ha contado cómo fue el hallazgo.
Al abrir el sobre había dos balas dentro. No había ningún tipo de mensajes. Vino policía local, nos dijeron que eran dos cartuchos de arma corta.
El dirigente interpuso la denuncia ese mismo día, con lo que ahora se abre una investigación.
A ver si de alguna forma consiguen saber quién ha podido hacer este tipo de atrocidad. Pues no es plato con gusto encontrarse algo así en casa y sobre todo para la familia.
Y pese a las amenazas, dice el alcalde, va a seguir trabajando en la misma línea.
Si lo que están intentando es intimidarme, lo van a conseguir. Yo seguiré trabajando por los vecinos, intentando revalidar y estando ahí.
La delegada del Gobierno de Madrid, Mercedes González, se ha referido este lunes a este incidente que ha tildado de absolutamente condenable porque las críticas a la gestión política no deben salirse nunca del debate y las palabras, y asegura el alcalde tiene todo su apoyo.
De verdad que tiene toda mi solidaridad, todo mi apoyo y el control y la seguridad por parte de Guardia Civil.
Campos ha mantenido toda su agenda política mientras ahora los cuerpos de seguridad trabajan en su denuncia.
Declaraciones de la delegada del Gobierno, de Mercedes González, tras la comparecencia en la que ha hecho balance de los principales planes y actuaciones de la institución que dirige durante el año 2022, datos que ha recogido Chema Moreno.
Un año que concluyó con 3.758 manifestaciones y concentraciones, un 1,32% más que en 2021. Cerca de 2.200.000 personas se reunieron, en el que es el segundo año de la década con más movilizaciones. Son datos de la delegación del Gobierno, Mercedes González, delegada.
Los meses con más concentraciones y con más manifestaciones, el mes que encabeza el ranking es marzo, que coincide con el Día Internacional de la Mujer, que son 581. Después le sigue noviembre con 439 y en tercer lugar está el mes de octubre, en el que se llevaron a cabo 371 manifestaciones y concentraciones.
La más numerosa fue la del Orgullo con 700.000 asistentes, seguida de la de Sanidad de noviembre con 200.000 y la del Mundo Rural y la Caza con 150.000. La delegada del Gobierno también ha hecho balance sobre el plan de actuación contra las bandas juveniles violentas, activo desde febrero.
Se han realizado 32.713 actuaciones, se han identificado a 123.176 personas, se han detenido a 1.560 personas, son 5 detenidos diarios. En cuanto a las armas incautadas, han sido un total de 2 armas diarias, 748 armas incautadas.
Actualmente son 800 los integrantes de estas bandas juveniles, 300 menos que hace un año. La delegada ha destacado la presión policial sobre estas bandas y ha insistido en que este es un problema social.
La policía y la Guardia Civil lo único que hacen es reaccionar desde el punto de vista de la seguridad a lo que es un problema social. Y eso se tiene que actuar desde diferentes ámbitos. Y se tiene que actuar desde la educación, pero también hay que hablar de integración social, también hay que hablar de servicios sociales y hay una parte muy importante que es el ocio y la cultura que se da a nuestros jóvenes.
González ha agradecido la labor de la policía y la Guardia Civil y ha dejado claro que el objetivo de este plan, activo actualmente en 4 municipios y 12 distritos, es acabar con la actividad violenta de estas bandas.
Va de balances. Este lunes el alcalde de Madrid y el delegado de Medio Ambiente de la capital han repasado las medidas de la estrategia Madrid 360 que han llevado a la ciudad a cumplir por primera vez la normativa europea sobre calidad del aire. José Luis Martínez Almeida saca pecho y presume de haber ejecutado o tener en curso el 90% de esas acciones, Eva Prat.
Balance positivo de una estrategia que, según el consistorio, combina la bajada de la contaminación con el avance económico sin dejar a nadie atrás. Resaltaba el alcalde que por primera vez cumplimos con lo que exige Europa y recuerda José Luis Martínez Almeida que de las 231 medidas contempladas en el plan, el 60% ya se han implantado y el 30% están en curso.
Más del 90% de las medidas en estos momentos ya están ejecutadas o están puestas en marcha y que, por tanto, nos ha permitido ser la primera gran capital de Europa que no tiene autobuses diésel circulando por las calles de Madrid, por ponerles un ejemplo. Nos ha permitido que por primera vez haya líneas de transporte público gratuito con carácter permanente en la ciudad de Madrid o que, al mismo tiempo, hoy circular en los autobuses de la empresa municipal de transporte sea gratuito.
El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, ha calificado la estrategia como revolucionaria por varios motivos.
Hoy podemos decir que Madrid por fin respira. Los datos acreditan que ese resultado se ha producido porque se ha reducido en toda la ciudad de Madrid de media las emisiones de dióxido de nitrógeno un 22,7%. Es revolucionaria porque ha demostrado que el desarrollo sostenible, que el crecimiento verde no necesariamente tiene que arrojar números rojos y que es posible trabajar en favor de la calidad del aire y continuar impulsando la actividad económica.
Entre las medidas más importantes de la estrategia, el Ayuntamiento ha destacado la prohibición de las calderas de carbón, convertir Madrid en zona de bajas emisiones y el plan de ayudas Cambia 360.
Repaso a otras noticias de los municipios madrileños. Comenzamos en Alcorcón, que aborda desde hoy las obras de remodelación de las calles Virgen de Icíar, Cid y San Isidro. Eran unas medidas muy demandadas por los vecinos desde hace años. Ojo, porque habrá cortes de tráfico, María Martínez de Mora.
Las obras han comenzado este lunes en el centro de Alcorcón, se notaba esta mañana. El ayuntamiento pide disculpas a los vecinos por anticipado por los posibles inconvenientes de estos trabajos. Ruido, cortes de tráfico, afectarán a una de las calles principales del centro de la localidad, la calle Virgen de Icíar. Es una de las calles que necesita una reforma integral, aseguran desde el consistorio, porque lleva años sin mejoras. Los vecinos exigían desde hace mucho tiempo estos trabajos.
Las calles intransitables.
Estoy dejando ese bache ahí, ya lleva mucho tiempo.
¿Te he dado cuenta yo hace un mes?
Sobre todo en las calles.
Baches en la acera, también en la carretera.
Le va a ir una moto y se va a matar.
En todos los sitios hay baches.
Estas obras afectarán al tráfico de vehículos. Habrá cortes de tráfico hasta el próximo 15 de febrero. Esa es la duración de esta primera fase, en la que el Ayuntamiento de Alcorcón invertirá más de 500.000 euros. También estos trabajos afectarán a otras dos calles de Alcorcón, la calle Cid y San Isidro.
Cortes de tráfico también desde hoy en Alcobendas por los trabajos de renovación del Paseo de la Chopera, una de las principales arterias de la localidad, que estará cerrada a la circulación rodada durante 3 meses. No obstante, sí se permitirá el acceso de vehículos al aparcamiento municipal para residentes, al Centro de Salud Marqués de la Valdavia y a los estacionamientos privados de las comunidades de vecinos. Los trabajos también van a obligar a desviar varias líneas de autobús. Y desde comienzos de año, los municipios con más de 50.000 habitantes de nuestra región deben implementar zonas de bajas emisiones. Algunos las tienen a punto, pero hay otras localidades como Collado Villalba que están teniendo más dificultades y por ello solicitan una moratoria. Tony Dacuña.
Apelan a la cercanía con el Parque Nacional. La alcaldesa, Mariola Vargas, señala además que nunca han superado los niveles de contaminación del aire.
No es lo mismo Parla o Fuenlabrada que Collado Villalba, que estamos inmersos en el Parque Nacional Sierra de Guadarrama y a lo mejor pues no tiene que ver, o sea, ellos han puesto una criba en el número de habitantes, pero en este municipio nunca hemos pasado la tasa de aire, no hemos dado malos resultados nunca jamás.
Las zonas de bajas emisiones debían estar operativas desde el pasado 1 de enero, pero el Ministerio para la Transición Ecológica ha ofrecido un margen de 1 año y medio. Con la moratoria pretenden
ver cómo ajustamos todo esto, pues a lo mejor a una zona que sea eminentemente de paseo, como la Dehesa o alguna zona así.
El sistema que se pide es similar al que ya tienen ciudades como Madrid. Con estas zonas buscan reducir las emisiones de efecto invernadero. La Asociación Nacional Empresarial de Vehículos del Alquiler ha advertido que solo el 13% de las ciudades afectadas por la normativa han iniciado la presentación de las medidas.
Y terminamos este recorrido en Valdemoro. El ayuntamiento de la localidad estudia medidas contra la empresa adjudicataria del crematorio de la localidad por iniciar su actividad sin que se haya aprobado el reglamento de funcionamiento. Cristina Espina.
Sí, un crematorio cuyo proyecto básico y de ejecución se terminó aprobando por mandato judicial el pasado febrero, pero para el que efectivamente no se ha aprobado el nuevo reglamento de funcionamiento ni los precios públicos. Alcalde Sergio Parra.
En una segunda inspección de las instalaciones del crematorio realizadas a instancias de alcaldía, la policía local ha podido comprobar que el crematorio ha comenzado a funcionar. Tras analizar la situación en la que se encuentra este servicio, que está en marcha sin tener un reglamento de funcionamiento ni aprobados unos precios públicos, los servicios jurídicos y técnicos de urbanismo están valorando las medidas que se pueden aplicar contra la empresa adjudicataria. Todas estas medidas tienen que ser acordadas por el Pleno como órgano de contratación.
No obstante, Parra ya ha adelantado que él, como regidor, no puede obligar al cese de la actividad. Los vecinos llevan años protestando contra este proyecto y ahora asociaciones como Acusval hacen nuevamente un llamamiento a las fuerzas políticas y sociales de Valdemoro para organizar una protesta unitaria contra el crematorio.
Vamos a recordar a las 2:31 varias informaciones de servicio público que serán muy útiles. Empezamos con un llamamiento a la solidaridad porque las reservas de sangre en la región todavía siguen necesitando aportaciones.
La Comunidad de Madrid organiza un macromaratón de donación de sangre desde este lunes hasta el 14 de enero. El objetivo es alcanzar en esta semana 8.400 bolsas de sangre para recuperar los niveles de reserva que actualmente se encuentran en un 60%. En esta iniciativa participarán 30 hospitales y unidades móviles repartidas por toda la región, a los que el jueves se sumará además el dispositivo especial que se instalará hasta el sábado en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno Autonómico.
Como cada año después de las Navidades, el Ayuntamiento de Madrid pone en marcha su campaña de recogida de los abetos que han adornado los hogares para ser ahora replantados en los viveros municipales.
Los ejemplares que se entreguen deberán de estar vivos y con el cepellón de tierra que cubre las raíces cohesionado y húmedo. También valen aquellos que hayan podido perder algo de hoja, pero sin que estén completamente secos. Los jardineros municipales se encargarán de reubicarlos en los parques y zonas verdes de la capital, vigilando que su emplazamiento sea el más adecuado, ya que se trata de especies no autóctonas. La entrega puede hacerse en los viveros de estufas del Retiro y en los de la Casa de Campo hasta el 31 de enero.
Y ahora que se retoman las clases, recordamos además que las bibliotecas públicas de la región han ampliado sus horarios.
Para facilitar a los estudiantes universitarios que pueden preparar sus exámenes, estas instalaciones abrirán de 9 de la mañana a 1 de la madrugada de lunes a domingo hasta el 6 de febrero. Esta medida extraordinaria se aplica 2 veces al año, coincidiendo con los periodos de exámenes enero-febrero y mayo y julio.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Únete a los despropósitos de Año Nuevo de Forus. Este año ven a hacer deporte cuando te dé la gana. Pégate un capricho y entra en tu zona de confort con nuestras piscinas y spas. Que tu único propósito sea disfrutar. Forus, Real People. Apúntate ya y llévate la matrícula y enero gratis. Entra en forus.es.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Despedimos 2022 con un diciembre negro en cuanto a muertes por violencia machista y en los 9 días que llevamos de 2023 ya se investigan 3 posibles asesinatos por este mismo motivo. El último, el de una mujer de 46 años en la localidad tinerfeña de Adeje, presuntamente a manos de su pareja, que además hirió a uno de sus hijos cuando trataba de defender la Paloma Nolasco.
Es más, Elia, el hombre detenido de 44 años había quedado en libertad hacía 3 días tras ser arrestado el 28 de diciembre por coacciones hacia esta misma mujer. La víctima no denunció entonces, por ello el hombre pasó de estar clasificado con valoración alta a media en el sistema Biogen, es decir, sin orden de alejamiento. Sobre este perfil persistente se ha referido hoy el ministro del Interior. Fernando Grande Marlaska dice que espera disponer en las próximas semanas del nuevo protocolo para alertar a las mujeres que convivan con parejas que tienen antecedentes de violencia de género.
Es objetivo y también tenemos los análisis de que aquellos que son persistentes son un riesgo mayor de que en nuevas relaciones la violencia que ejerciten todavía sea más grave, incluso que se materialice en un menor espacio de tiempo de la relación personal que mantiene.
Mañana se reúne con todos los mandos policiales que forman parte del grupo de análisis sobre violencia de género, mientras las reacciones no se han hecho esperar, entre ellas las del líder popular Alberto Núñez Feijóo, preguntado en COPE, defiende, entre otras cosas, hacer una auditoría ante el repunte de casos.
Sin duda, y nosotros hemos propuesto ya desde hace semanas la modificación de la llamada ley de solo sí es sí, 140 agresiones sexuales, sin contar estas 3 de los últimos días, ¿no? Una situación absolutamente sorprendente que el gobierno que legisla y legisla mal, y mira que fue advertido.
Y muy crítico el presidente canario. El Nasser, Ángel Torres, entiende que hay que condenar sin fisuras para detener esta bestialidad. Una reflexión también dirigida a Vox.
Cuando hablo de todos, hablo también de aquellos que lo niegan, que con la negación lo que hacen es también producir la posibilidad de que se pueda dar, pero sinceramente estamos desconcertados porque es algo que a los seres humanos nos empequeñece y fundamentalmente a los hombres, ¿no?
4 mujeres muertas en 24 horos. Al caso de Tenerife se suman 2 en Cádiz y 1 en Ciudad Real. 3 de ellos se investigan como crímenes machistas.
Pendientes de la situación en Brasil tras el asalto a las principales instituciones del país por parte de partidarios del expresidente Jair Bolsonaro, que se niegan a reconocer la victoria de Lula da Silva en las urnas. El presidente brasileño sigue recibiendo muestras de apoyo de todo el mundo. Mari Carmen Pizarroso.
Muestras de apoyo de la mayoría de los líderes internacionales más importantes y por parte de la Unión Europea ante este ataque a la democracia y en contra del asalto de varias horas a las sedes de los 3 poderes. Asalto sin precedentes en el país. Tras esta acción, que nos lleva a recordar lo sucedido en el Capitolio en Estados Unidos, el Supremo ha ordenado al ejército desmantelar todos los campamentos bolsonaristas. Lula da Silva señala directamente a Bolsonaro y ha decretado la intervención federal en Brasilia para imponer la ley.
No hay precedentes en la historia de nuestro país. No hay precedentes de lo que esta gente ha hecho, pero serán castigados. Vamos a averiguar quiénes son los que financian a estos vándalos que fueron a Brasilia. Vamos a buscar a los que les han financiado. Y todos pagarán con el peso de la ley este gesto irresponsable, este gesto antidemocrático, este gesto de vándalos y fascistas.
Tardía la reacción de Bolsonaro, que además de pronunciarse más de 7 horas después de lo sucedido, lo ha hecho a través de Twitter y de manera muy tibia. Se ha limitado a negar su responsabilidad en estos hechos protagonizados por radicales. En estos momentos la situación en Brasilia está controlada, con el orden público bajo control, pero con claros rastros de destrucción en varias áreas del centro del poder de la capital brasileña.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha inaugurado la conferencia de embajadores que se celebra en España, reiterando su apoyo al presidente brasileño Lula da Silva. Ha alertado de que la mayor amenaza para las democracias es el resurgir de movimientos ultras dispuestos a arrollar con todo. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha incidido en la necesidad de proteger a las instituciones y ha reprochado al gobierno la derogación del delito de sedición. Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha condenado el asalto y ha advertido de que el comportamiento de los seguidores de Bolsonaro es el que tiene la extrema derecha en otros países.
Las noticias que nos llegan aún a día de hoy desde Brasil nos recuerdan cuál es la mayor amenaza que pesa sobre la democracia, la paz y la prosperidad en el mundo. Y es el resurgir de movimientos ultras dispuestos a arrollar con todo.
El PP ha alertado de que estos hechos en España serían desórdenes públicos agravados al haberse derogado el delito de sedición, una derogación que el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a calificar de error.
Proteger la integridad del Estado. Y en este momento estamos viendo lo que está ocurriendo en Brasil, vimos lo que está ocurriendo, lo que ocurrió en el Capitolio en Estados Unidos. Entiendo yo que el país de España con más riesgo de fragmentación territorial, que es España, el país europeo, entiendo que eliminar el delito de sedición, eliminar la barrera del delito de sedición es un grave error, y entiendo que para que no haya lugar a delitos de sedición ni a delitos de rebelión, lo mejor que podemos es tipificar el referéndum ilegal.
Podemos ha comparado el asalto con el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha criticado que los populares aprovechen para atacar al gobierno.
El apoyo expreso al presidente Lula. Y le pediría algo también al señor Feijóo. Quizás, para evitar las imágenes que estamos viendo, lo que debería hacer el señor Feijóo es alejarse definitivamente de la extrema derecha en nuestro país.
Vox ha sido el último partido en condenar la violencia en Brasil, pero ha denunciado la doble moral de la izquierda. Jorge Buxadé.
Condenamos esos actos de violencia, pero en España no se condena, sino que se indulta a quienes cometieron un delito de sedición y dieron un golpe de Estado contra la unidad nacional y contra las instituciones democráticas.
Ciudadanos también ha vinculado lo ocurrido en Brasilia con la derogación del delito de sedición.
La situación en Brasil se colaba en las declaraciones de los dirigentes políticos que han asistido esta mañana a la toma de posesión de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional tras 6 meses de bloqueo. Su presidente, Pedro González Trevijano, ha defendido en su discurso la independencia de los jueces y ha rechazado además el uso del órgano de garantías para dirimir cuestiones políticas.
El tribunal ha tenido un papel relevante como árbitro jurídico de las controversias entre los distintos poderes del Estado e integrador del complejo sistema de distribución territorial del poder político. Pero el Tribunal Constitucional no puede sustituir la concordia que debe alcanzarse entre los operadores políticos, ni debe, por tanto, constituirse en una suerte de arena agonística en la que se diriman con habitualidad crecientes conflictos, en última instancia, esencialmente políticos.
El Constitucional abre así una nueva etapa con mayoría progresista y ahora con la asignatura de elegir a la persona que va a ocupar la presidencia. Hasta ahora, los dos nombres que han trascendido para ello son los de Cándido Conde Pumpido y María Luisa Balaguer, ambos del ala progresista. Renovado el Tribunal Constitucional, el Gobierno ya no tiene prisa por sacar adelante su proposición de ley para cambiar el sistema de nombramientos de los jueces, pero sí urge al Partido Popular a desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Lo ha vuelto a exigir el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, responde el responsable de Justicia del Partido Popular, Enrique López.
Lo tenemos pactado todo. Le pido al señor Feijóo que haga un ejercicio de autoridad dentro de la derecha y que firme lo que pactó y que, por tanto, también ahí funcione la democracia, se cumpla la Constitución y se renueven las instituciones como corresponde y como establece la ley. Y eso está en manos exclusivas del señor Feijóo, que después de pactarlo, pues no tuvo la autoridad suficiente para firmarlo.
Lamentar que el presidente Santi siempre utilice estos, tanto la renovación del órgano como la renovación del Consejo, precisamente con un fin absolutamente partidista. Lo que hay que pedirle al presidente Sánchez es que trabaje para reforzar la imagen de independencia del Poder Judicial, y para ello hay que entrar en la línea de reformar la ley del Poder Judicial para que los jueces se elijan a los jueces, que es lo que pide Europa y que es lo que pide la Constitución.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Pasan 43 minutos de las 2 de la tarde. El Consejo de Ministros celebrará mañana su primera reunión del año y, según ha avanzado el presidente Pedro Sánchez, en ella se abordarán dos cuestiones relacionadas con el mercado energético. Por un lado, se aprobará un Real Decreto para regular la participación en 4 proyectos de hidrógeno verde que va a liderar España, la Unión Europea, y también se va a debatir la reforma del mercado eléctrico que nuestro país pedirá a Bruselas, cuyos objetivos ha recordado el presidente del Gobierno.
Facilitar el despliegue de las energías renovables, que es lo que nos va a garantizar la autonomía energética frente al chantaje de Putin. Y, en segundo lugar, velar por un reparto equitativo de rentas entre consumidores y productores de energía en una situación de tensión y de crisis de los mercados de materias primas como el que estamos viviendo.
La vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, ha dado algún detalle más en declaraciones a Antena 3. Van a pedir a la Comisión Europea que la conocida como excepción ibérica se amplíe al menos hasta finales del año 2024.
Se abrirá el debate, evidentemente, contando con que debemos plantearle a la Comisión esas propuestas de solución de fondo, pero también esa extensión de la solución ibérica más allá de mayo de 2023, hasta tanto dure esta crisis y hasta tanto no se haya actualizado la regulación europea.
Los partidos políticos se preparan para las elecciones autonómicas y municipales del mes de mayo. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recuperado a Borja Sémper para desempeñar funciones como portavoz de la campaña de las autonómicas y locales. Sémper, recordemos, fue presidente de los populares en Guipúzcoa y portavoz del PP en el País Vasco.
Yo le quiero agradecer a Borja Sémper que el compromiso con el servicio público haya sido superior a los efectos secundarios que pueda producir en su vida profesional, personal y también en el ámbito económico.
Semana clave también para el futuro de Ciudadanos. Se va a decidir entre el miércoles y el jueves en un proceso de elección interno que va a determinar si la formación da un giro con Edmundo Val al frente o se mantiene en la línea política que ha venido defendiendo hasta ahora Inés Arrimadas. Hoy se celebra en Madrid el debate entre aspirantes a portavoz político. Noelia Ontoria.
7.642 afiliados podrán votar en las elecciones internas de Ciudadanos para elegir entre la candidatura encabezada por el eurodiputado Adrián Vázquez en una lista que cierra simbólicamente Inés Arrimadas y apoya a la vicealcaldesa Begoña Villacís o por la propuesta que capitanea el portavoz parlamentario Edmundo Val y el concejal madrileño Santiago Saura. Son las que tienen más opciones, aunque hay una tercera iniciativa encabezada por la edil de la localidad madrileña del Álamo, Laura Alves, y el afiliado Marco Morales. Así de dividida está la formación naranja que se resiste a morir y busca la tecla para recuperar a los millones de votantes que les han abandonado. Hoy en Madrid se celebra el segundo y definitivo debate para optar al puesto de portavoz político, quien se encargará de la representación institucional. La parte orgánica recaerá en el secretario o secretaria general. En julio, en cualquier caso, se celebrarán primarias para elegir al candidato a la presidencia del Gobierno, una batalla a la que no descarta volver a presentarse Inés Arrimadas.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Y concluido el operativo especial diseñado por la Dirección General de Tráfico para las fiestas de Navidad, el ministro del Interior ha presentado hoy el balance de siniestralidad vial en las carreteras del país durante 2022. El año se cerró con un 14% más de fallecidos en carretera que en 2021 y nos acercamos ya a las cifras previas a la pandemia. Ángel García.
Con la vuelta a la normalidad tras la pandemia, se ha incrementado la movilidad en las carreteras, con mayor número de vehículos y conductores, pero también con más víctimas que en 2019, 1.145 muertos en accidentes de tráfico en vías interurbanas y más de 4.000 heridos graves. Los datos los ha aportado hoy el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Con estas cifras, evidentemente, no podemos estar satisfechos. Más cuando hablamos de 1.145 personas fallecidas prematuramente en las carreteras españolas. 3 cada día, una cifra que nos debe hacer reflexionar y espolear para seguir trabajando con el único objetivo de reducir cuanto antes este balance inaceptable.
Tres de cada cuatro víctimas mortales se produjeron en carreteras convencionales, con la salida de la vía como causa principal. Se aprecia un cambio de tendencia, con un descenso del 5% de fallecidos entre colectivos vulnerables, motoristas, ciclistas y peatones, y un incremento del 10% entre los viajeros de los turismos. Pese a todo, según el ministro Marlaska, España, con 32 fallecidos en carretera por millón de habitantes, está por debajo de los 44 de la media de la Unión Europea.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú, gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Bueno, pues echado ya el cerrojo a las fiestas de Navidad, se lo estamos contando en este informativo, vuelta a la normalidad y vuelta también que nunca se han ido las propuestas culturales de Isabel García Regadera. Isa, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Comienzo de semana y con el nuevo año todavía recién estrenado y los teatros madrileños se llenan de nuevos montajes. Elia, War and Love de Carlos B, inspirada libremente en Guerra y Paz de Tolstoy y en una producción de La Joven, llega al Teatro Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes bajo la dirección de José Luis Arellano. Estará en cartel desde mañana y hasta el 26 de enero.
Todos somos iguales, sobre todo los europeos. Edgar, no sé si pecas de ingenuo o de elitista.
En War and Love, siete jóvenes de diversas nacionalidades se reúnen en el París de, este 2023, con motivo de un encuentro juvenil en la Unión Europea. Un acontecimiento imprevisto les llevará a tomar decisiones y adoptar posiciones inéditas sobre el amor, la amistad, la traición y la guerra. Escuchamos a Carlos B.
En este caso concreto, en War and Love, lo que queríamos era tratar la actualidad desde diferentes mimbres, desde tres tramas principales, que son el papel de los jóvenes en Europa, la diferencia que existe entre este y oeste y el auge de la ultraderecha en el continente. En War and Love reivindicamos la relevancia de la juventud actual en Europa. Creemos que sí existe un futuro y que está en manos de la juventud.
Entre las novedades que nos trae el año también hay comedia. José Mayuste y Santiago Urrialde protagonizan El aguafiestas, del mismo autor de La cena de los idiotas.
¿Quién está en la otra habitación?
¡Dios mío! Si al desgraciado este le dejo solo, habrá saltado por la ventana para cuando llegue la policía.
No, no va a saltar por ninguna ventana. Yo le cuidaré.
Al Teatro Reina Victoria llega esta semana esta adaptación de esta mítica comedia francesa, protagonizada por José Mayuste junto al también humorista Santiago Urrialde. Cuenta además con la participación de Maribel Lara, Vicente Renovel, Kiko Ortega y Arturo Venegas, todos ellos bajo la dirección de Marcelo Casas. En Teatros del Canal, en la Sala Negra, hasta el 22 de enero tenemos a Maeru, con Daniel Freire y Omar Caliquio.
Y sentarnos en la heladería sin que eso sea un escándalo. Y que el nene cuando vaya a la escuela recite las poesías que recitábamos nosotras. En el cielo las estrellas, en el campo las espinas.
Historias entrelazadas, personajes con intensos vínculos afectivos y una decisión que marcará sus vidas, cuidar de otros o dejarse cuidar. Carolina Román es la autora y directora de Amaeru, título que ha tomado de una palabra japonesa que se refiere precisamente al cuidado de una persona hacia otra.
Una palabra japonesa que alude al cuidado de una persona hacia otra. Basado en la historia de mi padre, usé este término para trasladarlo al guión, en forma de viaje, para volver al dolor y a través de la memoria y de la nostalgia, para volver al pasado, digamos, y reescribir la historia desde revisitar esa herida.
Esta tarde a las 7 en la librería 8 y medio se presenta el libro El hombre y el lienzo, que regresa además en montaje teatral este jueves al Teatro del Barrio.
Miras el cuadro y ves con absoluta claridad, una claridad que te ciega el alma, que no hay nada en ese lienzo que indique quién eres tú.
Con texto y dirección de Alberto Iglesias y la participación de Javier Ruiz de Alegría, El hombre y el lienzo es un montaje único que permite al espectador formar parte de la creación de dos obras, la dramatúrgica por una parte y la plástica por otra. Y es que un artista se enfrenta a un texto y a un lienzo delante del espectador. Lo hace cada noche para dar vida a una obra, a un autorretrato que nacerá de sus dudas y sobre todo de sus ausencias. Y tenemos otro libro que vamos a añadir como recomendación literaria. Se acaba de publicar Reconquista, la construcción de España. El autor es Iván Vélez, arquitecto e investigador asociado a la Fundación Gustavo Bueno. Y esta mañana hablaba con Eli del Valle, nuestra compañera, en Buenos Días Madrid.
Empieza con Don Pelayo en Covadonga, acaba el 2 de enero de 1492 con los Reyes Católicos en Granada, pero entre esas dos fechas pasan muchísimas cosas, ¿no? Y yo lo que trato en este libro es de... digamos, afianzar la tesis de que ahí es donde se construye España.
Y no nos falta la música entre las propuestas de hoy. En el nuevo Teatro Alcalá tenemos una cita con la gira Eres tú, Eurovisión 73 de Mocedades. Y es que hace 50 años Mocedades alcanzaba un segundo puesto en el Festival de Eurovisión con esta canción, con Eres tú. Además, la canción llegó a colocarse entre los 10 primeros puestos de la lista de éxitos musicales de los 100 sencillos más vendidos en Estados Unidos. Para recordar todo esto y para celebrarlo, el grupo ha grabado una nueva versión del tema, y con motivo también de esa grabación, pues la banda Mocedades se ha echado nuevamente a la carretera con una gira homónima a la canción. Y hoy Mocedades está en Madrid, en el nuevo Teatro Alcalá. Y en la Sala Clamores, también hoy, a partir de las 8 de la tarde, tenemos un homenaje a Abuelos de la Nada, Los Rodríguez y Andrés Calamaro. Los Abuelos de la Nada, recordamos que fue un supergrupo argentino por el que, entre otros músicos, pasó el mismísimo Andrés Calamaro.
Flaca, no me claves tus puñales por la espalda, tan profundo, no me duelen.
Y si te parece, Elia, con Andrés Calamaro, despedimos estos apuntes culturales de hoy.
Me parece perfecto, Isa.
En el centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaban, quedarán.
Antes de despedirnos definitivamente de este informativo, repasamos lo más destacado con la ayuda de Enrique López. Y lo hacemos recordando que los autobuses de la EMT son gratuitos hoy y también mañana.
El delegado de movilidad de la capital, Borja Caravante, ha hecho balance de esta medida en Telemadrid.
Por eso ponemos los autobuses gratuitos, para que haya gente que además no suelen ser usuarios habituales, que se acerquen al autobús, que conozcan de las bondades y los beneficios de utilizar el autobús frente al vehículo privado y que decidan hacerlo de manera permanente. Esta iniciativa de gratuidad la hemos puesto ya en 36 ocasiones. A lo largo de esas 36 ocasiones se han subido 30,2 millones de madrileños, de los que 8 millones, es decir, casi un tercio, eran usuarios no habituales, no disponían del abono de transporte.
Renfe comienza este lunes a devolver la fianza a los clientes con abono gratuito de cercanías.
Quienes realizaron el pago con tarjeta recibirán ahí la devolución. En el caso de los abonos que hayan sido comprados en metálico, los viajeros podrán acudir desde el próximo domingo 15 de enero a los puntos de venta de las estaciones.
Nueva jornada de paros en la sanidad madrileña.
Están llamados los trabajadores afectados por la reorganización de las urgencias extrahospitalarias. Otra huelga, la de médicos y pediatras en la atención primaria, se mantiene paralizada hasta la reunión con la Consejería de Sanidad. Este miércoles, el consejero Enrique Ruiz Escudero ha reiterado su disposición a la negociación en Onda Madrid.
Yo entiendo que ya después de lo que ha ocurrido y con las navidades, con la huelga suspendida, tampoco tendría mucho sentido volver a convocar, ¿no? Cuando las negociaciones están bastante avanzadas y la interlocución con la consejería es absolutamente o sea, permanente, y bueno, y tratando siempre la posibilidad de alcanzar ese acuerdo que nosotros esperemos que se pueda alcanzar el próximo día 11.
El alcalde de Paracuellos del Jarama recibe un sobre con dos balas en su domicilio.
Una carta anónima que no incluía mensaje. No es la primera vez que Jorge Alberto Campos, de Ciudadanos, recibe amenazas. Hemos hablado con él, escuchamos también a la delegada del gobierno, Mercedes González.
Nosotros llegábamos de viaje, entonces al abrir el buzón nos encontramos un sobre blanco. Entonces al abrir el sobre había dos balas dentro. No había ningún tipo de mensaje, solamente el sobre blanco y las dos balas. Vino policía local, nos dijeron que eran dos cartuchos de arma corta.
Que Dios sepa, cuando empezamos a hablar de esto eran críticas a una gestión, a su gestión municipal. Son críticas absolutamente condenables, porque si tú tienes algo en contra de la gestión municipal, pues las contrastas desde el punto de vista de la política.
Entra en vigor la nueva zona de protección acústica especial que afecta a más de 25 calles y glorietas del distrito de Chamberí.
Entre ella, parte de las calles de Bravo Murillo y Fuencarral, así como Ponzano. A partir de hoy, sus terrazas tienen nueva limitación horaria. Las que ocupaban espacios de aparcamiento, las terrazas COVID, desaparecen, para alegría de los vecinos y no tanto de los hosteleros.
Me parece muy bien. Yo creo que se podría haber hecho antes, ¿no? Que me parece bien que vuelva a la normalidad. Ya que estamos empezando una nueva normalidad, pues vamos a llevarla a cabo.
Podemos perfectamente convivir unos con otros, manteniendo unas normas.
Pero intentaré llegar a una solución, o que nos faciliten algún tipo de ayuda, o buscar una solución para ambas partes.
Y recuerden que las reservas de sangre de Madrid siguen necesitando donaciones y que se ha organizado un macromaratón de donación de sangre desde este lunes y hasta el 14 de enero. Con ello nos despedimos, se quedan ya con Javier Peña y Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado, feliz tarde.